La Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 20 minutos para la una del mediodía, en directo en Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Tenemos 9,8 grados de temperatura y del cielo en estos momentos no nos podemos terminar de fiar. Está bastante cubierto, aunque a ratos se va abriendo algún claro. Hace apenas nada estaba cayendo un pequeño chubasco, porque no ha sido mucha agua. Ahora parece que para, dentro de un ratito lloverá otra vez. El caso es que en esta jornada de hoy va a caer algo de lluvia, pero así, en modo intermitente. Mañana sí que vendrá algo un poquito peor, porque mañana va a empezar a soplar el viento fuerte del suroeste durante la tarde y la noche. Como siempre decimos, cuando hablamos fuerte podemos alcanzar los 100 kilómetros por hora o incluso rebasarlos. Para mañana también nos dan los cielos cubiertos, pero luego lo vemos más detalladamente. A esta hora arranca en Apontenova, en el IES Enrique Muruais, un encuentro con exparlamentarios del Parlamento Gallego. Está organizado por el Parlamento de Galicia y la Asociación de Exparlamentarios. Es una charla, coloquio, en el IES Enrique Muruais para que los chavales sepan cómo funciona el Parlamento Gallego y también para qué sirve. En este acto participan los exdiputados Manuela López Besteiro, del Partido Popular, Ismael Rego, del Partido Socialista, y Emilio López, del Bloque Nacionalista Gallego. Ellos explican las funciones de la Cámara Autonómica, su composición, órganos y de paso contestan a las preguntas de los asistentes. Otra cita esta tarde a las 6, la directora general de Comercio de la Xunta de Galicia, Sol Vázquez, va a visitar el curso de iniciación a la olería mindoniense. Está promovido por la Fundación Centro Galego de Artesanía y del Diseño y se desarrolla en el Alfar de Los Molinos. La persona que imparte este curso es la ceramista Chus Laje. Dentro de un ratito vamos a hablar con ella un poquito largo y tendido para que nos explique, bueno, pues cuál es la pretensión de este curso, qué tal están funcionando los alumnos. Estamos pendientes de esa cita del Cerco Gallego este martes en Santiago de Compostela para buscar un acuerdo de cuotas para los barcos sin historial, una cita en la que media la Consellería de Mar, Rosa Quintana, en la que estarán representados tanto Acerga como Cerqueiros Galegos y que es una antesala de otra cita posterior que va a tener lugar el próximo jueves, día 14 de enero, encuentro convocado por la Secretaría General de Pesca en Madrid con representantes también de los cerqueros españoles. En materia de sucesos, recordamos esos dos sucesos de la tarde de ayer, heridos un trabajador que sufrió una caída en Burela y otro que se quedó atrapado bajo un árbol en Ourol. La verdad es que el trabajador que cayó de Burela caía de una altura de 4 metros aproximadamente y parece que se rompió las piernas. Estaba realizando unas tareas en el tejado de un edificio de la calle Marcantábrico, allí en la localidad burelesa, y cayó al patio de luces. Ocurría sobre las 3 de la tarde y allí atendían urgencias médicas las fuerzas del orden, el GES de Cervo y Protección Civil de Burela. También otro incidente de importancia y de gravedad, el que acontecía en Ourol, en la zona de Acarballeira, en la parroquia de Xerdiz. Un trabajador también quedaba atrapado bajo un árbol. Fue necesaria la presencia de los bomberos de Viveiro. La persona que quedó atrapada bajo el árbol fue liberada, afortunadamente, por particulares que se encontraban en el lugar del suceso, pero aún así pues se llamó a los técnicos sanitarios, también a los bomberos de Viveiro, Protección Civil y la Guardia Civil. Ambos siniestros ocurrían en la jornada de ayer tarde en Burela, en Ourol, en la Mariña Lucense. Hoy vamos a hablar de varios asuntos. Por una parte, la Coordinadora Ecologista de Asturias ha exigido al consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado de Asturias que ponga en marcha y sin demora el Consejo del Fuego, porque lleva más de 2 años sin reunirse a pesar de las continuas peticiones de los ecologistas. Y además también han señalado que existe un plan de prevención antiincendios que no se está poniendo en marcha, pero que es muy bueno si se tiene en cuenta. Hablaremos en el Occidente, en Santirso de Abres, del punto limpio móvil que va a tener próximamente esta localidad. Nos lo va a explicar la alcaldesa María Goretti Quintana y también de las últimas noticias relacionadas con la localidad veigueña, con Vegadeo. Por una parte, pronto van a tener cuerpo de protección civil, ya están buscando voluntarios. Y además también se ha llevado a cabo un estudio de los 5 accesos de carretera para la concentración parcelaria. Han obtenido el visto bueno del Principado de Asturias y se van a poner a ello próximamente. De esto y de mucho más, también vamos a hablar de esa intención que tienen en el Ayuntamiento de Burela de organizar una feria ganadera y una rapa das bestas o de impuestos, porque José Manuel Balseiro, el secretario popular en la provincia de Lugo, subraya que la rebaja de la Xunta en el impuesto sobre la renta va a suponer un ahorro de hasta 380 euros por contribuyente en la Mariña. El parlamentario gallego destaca que con el inicio del nuevo curso político entra en vigor la mayor bajada de impuestos que nunca antes se ha promovido desde el gobierno gallego. Luego lo escuchamos también. Ahora vamos con los deportes de la mano de Miguel Fuente.
El club de tiro con arco Illadovi ha participado en el campeonato gallego de tiro con arco en Sala, de donde han regresado con un campeón y dos subcampeones. En la categoría cadete, Gabriel Galante se hacía con el título de campeón gallego, Ángel Galante se proclamó subcampeón gallego en categoría infantil y Ana María Briones logra proclamarse subcampeona gallega en la categoría femenina absoluta. Un total de 37 parejas han participado en el torneo de Reyes Padel Nito. La pareja campeona de la primera categoría, es decir, categoría masculina, fue la formada por Pachi López y Felipe Serrano, mientras que en categoría femenina se imponía la formada por Teresa González y Beatriz Pardo de Vera. En la segunda categoría masculina se impuso la pareja formada por Jesús Casabella y Miguel Ángel La Blanca. Hablando de baloncesto, destacamos la victoria de las Celtas de Foz, 72-65 frente al Norperfil. Al descanso, el resultado era de 35-36 para los visitantes. Jugadores y técnicos del Celtas han saltado a la cancha con una camiseta donde se podía leer "A mi ánimos Papucci", como se conoce en el vestuario al jugador Adrián Suárez. Un pequeño homenaje a este jugador que va a pasar por quirófano para una operación de cadera. Adrián no quiso despedirse sin dejar huella, 21 puntos y máximo anotador de los focenses. Más fácil fue para el Ribeiro, que recibía al colista Santo Domingo, del que se ha despachado con un contundente 84-50, que permite dar un buen paso a los vivarienses para estar en la ronda por el título.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. 57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ahora vamos a hablar de arte, al fin y al cabo, de arte, de artesanía, de cerámica, de olería. En Mondoñedo se inicia un cursillo de olería mindoniense. La persona que lo va a impartir es Chus Lahem y la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Chus, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta misma tarde vas a tener pues representación del Ayuntamiento de Galicia que va a visitar el taller. No sé si es el taller, el Alfar, en el barrio de Los Molinos.
Sí, el cursillo en sí ya se comenzó la semana pasada. Empezamos justo el día anterior a Reyes, el día 5, y entonces ya llevamos pues 3 días. Pues durante estos días estuvimos centrando el barro, ya se ve algo de avance y un poquito que las maneras que apuntan los alumnos. Hoy por la tarde sí tengo la visita de la directora del Centro Gallego de Artesanía, que viene, bueno, pues a conocer a los alumnos y ver cómo se desarrolla el curso.
¿Cuántos alumnos tienes?
Tengo 9. El máximo eran 8 y, bueno, conseguimos, tenemos 6 tornos para que puedan estar el máximo tiempo posible torneando y los alumnos, pues, en un principio son 9.
Yo no entiendo mucho de esto, pero me da la impresión de que hay que ser un poquito delicado o tener paciencia para poder hacerlo bien.
Paciencia mucha. Es una manera también de poder cultivar la paciencia.
Y además con este taller, además de enseñar a la gente, enseñar tus técnicas y hacer cosas bonitas, evidentemente, lo que se intenta, supongo, o lo que subyace es que no se pierda esa tradición tampoco, que no se pierda el oficio.
Exacto, porque bueno, aquí en Mondoñedo hubo un montón de alfareros, llegó a haber hasta 20, y es unas técnicas... Las técnicas de olería básicamente son muy parecidas, pero después las piezas, el tipo de barro, el uso que se le daba en cada zona, pues es característico de la zona. Entonces intentamos que todas esas cosas no se pierdan con el tiempo. Y una de las maneras, pues es enseñando a la máxima gente posible.
¿Y cuál es tu aspiración de tus alumnos?
Que consigan hacer todas las piezas, de aunque sean a pequeño tamaño, todas las formas de... que se hacían en Mondoñedo. Una vez que las sepan hacer en pequeño, pues después ya es cuestión de práctica.
Pues cuéntanos, ¿cuáles son esas formas que se hacían en Mondoñedo tradicionalmente?
La olla, a ola, que se dice en gallego, o botillo, a sella, infinidad, todas las cosas que se usaban en la cocina, las fontes, a queimada... Bueno, hay moitas.
Seguro que algo aprenderán. No sé si todo, pero bueno, para eso ya está la maestra. Todo va a ser un poquito complicado, supongo.
Sí, sí, sí. A ver, una vez que aprendes lo básico, que sería centrar el barro y subirlo, eso es lo más difícil, y lo que requiere más paciencia, porque no ves nada bonito, por decirlo así. Después, una vez hecho eso, después es cuestión de práctica. O sea, si has hecho una pieza pequeñita, con el tiempo, pues esa misma pieza, la queimada, la hacemos en pequeñito, con el tiempo la habrás hecho en grande. No tiene por qué ser todas las piezas grandes, la forma es la misma en pequeño que en grande.
Suena muy bonito y la verdad es que incluso apetece. Resulta reconfortante, de hecho, ver a alguien con el torno. Es como algo que tranquiliza, no sé, o al menos a mí particularmente me tranquiliza, además de que me parece un arte y algo complicadísimo, vaya. Sabes que desde el equipo de gobierno de Mondoñedo están intentando revitalizar el barrio de los Molinos y también todos esos oficios tradicionales. ¿Cómo ves la idea y qué futuro le auguras?
Pues la idea es maravillosa. Yo creo que el futuro es bueno porque hay mucho interés por parte también de las administraciones y de la gente que está aquí en el barrio. Tiene ganas de volver a ponerlo en valor. Y bueno, también hacía falta un poquito de suerte, que la economía subiera un poquito y todo esto para que no nos desanimáramos. Pero bueno, eso ya no depende ni de la administración ni nuestra, un poco también la colaboración de toda la gente que tenga ganas de ir a vernos por allí, todo eso.
Dentro de nada es Fitur, también se está impulsando y se va a impulsar mucho Mondoñedo en Fitur y a nivel turístico a lo largo de todo el año, porque Mondoñedo, además de historia, tradición o incluso evidentemente mucha naturaleza, bueno, pues tiene esa olería tradicional, que es un punto fuerte que también puede potenciarse con el turismo. Chus, si la gente que nos está escuchando quiere saber de ti, encontrarte, cuando va a Mondoñedo, quiere adquirir alguna de las piezas que tú haces, ¿cómo se ponen en contacto?
Pues ahora en estas fechas, hasta febrero, el horario es de martes a viernes, de 4 a 7, que es el horario del curso. Contamos hacer más cursos para que, lo que comentaba antes, cuanta más gente lo sepa, sepa desarrollar el oficio, más difícil será que se pierda. Y entre toda esa gente, pues seguramente que haya muchos que les guste, que sigan. Y bueno, si se pudiese llegar a hacer un colectivo de oleiros en la zona de Mondoñedo, pues sería un atractivo bastante importante, no que solamente estuviese una persona, que fuese un grupo pues significativo de personas de oleiros.
A ver si
sería interesante.
A ver si hay suerte y se puede montar ese grupo. Por lo pronto ahí tienes un grupo de 9 personas con mucho potencial, seguro. Y
sí,
hasta,
sí, muchas ganas.
Hasta el 26 de febrero tienen tiempo para ponerse al día. Chus Lage es la responsable de ese curso de olería mindoniense que se está desarrollando en la ciudad episcopal desde hace apenas un ratito y que durará hasta el 26 de febrero. Gracias por estar con nosotros, Chus, que vaya muy bien y que de verdad se pueda formar ese grupo.
Vale, muchas gracias.
Este invierno nuestras rebajas son mucho más especiales. Toda la moda vaquera de Levi's, Salsa y Pepe Jeans. Toda la moda en marcas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Scalpers, Hackett, El Ganso, Alba Conde y muchas más con descuentos de hasta el 50%.
Ven y descubre en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer las rebajas más especiales.
Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Y ahora en rebajas.
7 minutos para la 1 del mediodía. Esto es lo que ocurre en Mondoñedo y esta tarde reciben la visita de Sol Vázquez, la directora general de comercio. Pero, por ejemplo, próximamente van a empezar a pasar cosas también en el municipio de Foz, porque mañana mismo arranca oficialmente la fiesta del chícaro o berberecho. Arranca el programa. Son una serie de actividades las que se desarrollan tanto mañana como el viernes y luego el día grande, por decirlo de algún modo, el día de la degustación, será el sábado. Por ejemplo, mañana a las 11:30 de la mañana en el Salón de Actos de la Casa de Cultura habrá una charla divulgativa para los alumnos de ESO, de los centros educativos que hay en la localidad. Pero nos lo cuenta el alcalde Javier Castiñeira. Está muy contento de que la fiesta del berberecho siga celebrándose por 13º año consecutivo ya.
Por la semana, unas jornadas divulgativas en los centros educativos de Foz, con técnicos da Xunta de Galicia, concretamente Natalia Rodríguez Palmeiro, para explicar aos nosos rapaces o que é pues, o cultivo deste bivalvo. E depois pues, já empezaríamos o forte o vendres día 15 de xaneiro, ás 8 da tarde, no Salón de Actos da Casa de Cultura, teríamos unha novedade, non? Que a proxección de unha película, O Mar de Foz, un repaso á historia marinera da nosa vila, feito por Xesús do Breogán. Sí que hai un cambio con respecto a outros anos, posto que o pregón realizarase o sábado coa apertura da propia festa da carta, non se fará o vendres, o pregón, xa que falamos de pregoeiros, será a cargo de don Ramón Fernández, o querido Moncho de Chila, unha persoa moi querida aquí no noso pueblo, con larguísima tradición mariñeira, pero sobre todo pues, unha persoa que participa, e leva participando moitísimos anos en toda a actividade local, en este caso pues, algo ligado tamén á propia Festa do Berberecho, que somos cantos de taberna, ¿no? Moncho de Chila pertenece ao grupo, a peña máis conocida de Foz, que son a peña os Larpeiros, que ven coñecidos polos seus cantos de taberna, un pouquichiño honor a todo isto, non, que está vinculado propiamente á hostelería, aos cantos de taberna. Moncho de Chila coa súa maravillosa voz, e a verdade que é ben coñecido tamén por isto. Por lo tanto, pois encantados de que Moncho de Chila seña o pregoeiro coa súa altísima tradición relación co Berberecho, e a partir de aí xa se abre a festa do Berberecho de Foz durante o sábado de Facheis e tamén o domingo.
A las 12 del mediodía, la inauguración y pregón a cargo de Ramón Fernández, Moncho de Chila. Y después, ya a las 12:30, se abren los stands. Habrá elaboración a cargo de los alumnos del Departamento de Hostelería del IES de Foz, del Berberecho. Las especialidades. Empanada, de esta se encarga la confitería anduriña, a provenzal, o vapor y berberecho con fabas de Lourenza. El precio de la ración con pan es de 4 euros. Además tendremos animación con música tradicional a cargo del grupo Asubela entre las 12:30 y las 3, y luego por la tarde otra vez a las 7, animación con el grupo Ofeitizo, con bailes tradicionales y también batucada. Y a las 10 de la noche, actuación de charanga. Todo esto el sábado 16 de enero, que es como la festividad en sí, el día de la degustación. Pero el domingo 17 de enero continúa la fiesta del berberecho por los locales de hostelería de Foz. Entre las 12:30 y las 3 de la tarde, animación de calle con música tradicional a cargo de los grupos folclóricos. Y es ya la 13ª edición de la fiesta do Chícaro. Ya que estamos en Foz, vamos con un par de actividades también culturales relacionadas con los viajes. Por una parte, Os Sendeiros de Foz organiza una ruta a San Román en Obicedo. Será el domingo que viene, el 17 de enero, pero te puedes apuntar hasta mañana, miércoles, día 13 de enero. La salida a las 8:30 de la mañana desde el ayuntamiento. El precio para socios 20 euros, para no socios 25. La comida está incluida. Te puedes apuntar llamando al 670-36-90-17 o mandando un mail a osendeiros@yahoo.es, con dos S's, lo de sendeiros, osendeiros@yahoo.es. Y recomiendan llevar el equipo de senderismo. La dificultad de la ruta es media. El próximo domingo, 17 de enero, te puedes apuntar hasta mañana. Y luego hay otro viajecito que organiza Amigos das Viaxes, también del municipio de Foz. Se van a Cabo Peñas, Candás y Luanco, en Asturias. Se van el 24 de enero. Quedan las últimas plazas para completar el segundo autobús. Se van el domingo 24 de enero. El precio 35 euros. Incluye viaje y también comida. Con salidas de Cangas, de Nois, de Fazouro, de Foz y de Vilaronte. Para anotarse, pues hay que llamar al 609-822-649. 609-822-649. Este es el viaje a Cabo Peñas, Candás y Luanco en Asturias. Últimas plazas para completar el segundo autobús organizado por la Asociación Amigos das Viaxes.
Ya está aquí o primeiro gran evento gastronómico de 2016.
Foz celebra súa festa do Chícaro ou Berberecho o sábado 16 e o domingo 17 de xaneiro nunha carpa instalada no Peirao e en locais de hostalaría da vila.
Degustacións de berberechos en varias preparacións, actuacións de grupos musicais e de bailes, pregón.
Todo isto e máis na 13ª Festa do Chícaro, en Foz, os días 16 e 17 de xaneiro.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía en directo en Costa Viva y vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a base de bacalao a un precio único de 7 euros. En Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Además, durante el mes de febrero podrá disfrutar del tradicional cocido de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteogalicia nos dice que esta tarde tendremos nubes y claros. Ya, de hecho, en estos momentos tenemos claros, aunque no se descarta que no caiga alguna lluvia, algún chubasco aislado. La noche va a quedar tranquila, con viento débil del suroeste, y mañana tendremos el día con los cielos completamente cubiertos durante todo el día. Se esperan chubascos intermitentes durante la jornada. Lloverá con más intensidad por la noche, pero lo de mañana sobre todo va a ser el viento. Por la mañana estará variable, pero a partir de la tarde va a ser fuerte del suroeste y también durante la noche. Mañana, por la tarde y noche, viento fuerte del suroeste. En cuanto a las temperaturas, estarían entre los 7 y los 14 grados aproximadamente. Ya para mañana se activa al menos la alerta amarilla, al menos por el momento, si no van cambiando las cosas, como decimos, por esos fuertes vientos que esperamos. Vamos contando la actualidad. En estas últimas semanas, la verdad, hemos cerrado el año 2015 y lo hemos cerrado bastante mal en Asturias. Y decimos mal en Asturias por todos esos incendios forestales que han asolado sobre todo el occidente. De hecho, donde más incendios se produjeron, donde más daños se produjeron y donde más difícil o mayor dificultad, entre otras poblaciones, pero entre las que más dificultad tuvieron para apagar los fuegos, fueron la zona del Franco en el occidente. Hay que destacar que se está valorando todavía los daños. Se perdieron casas, se perdió la vida de uno de los de las personas que luchaba contra el fuego, no en el occidente, sino en otro punto del Principado de Asturias. Un piloto de un helicóptero que luchaba contra el fuego lamentablemente se estrelló contra una montaña y falleció en Parres. Y hay mucho que estudiar ahora, hay mucho que pedir y hay mucho que arreglar, claro. Los ecologistas están solicitando, y de hecho ya lo han solicitado al Principado de Asturias, que se ponga en marcha el Consejo del Fuego, que se convoque. ¿Por qué? Porque lleva más de 2 años sin convocarse, porque en ese Consejo del Fuego hay personas, representantes de todos los sectores de la población, también de los ecologistas, para intentar solventar, atajar, prevenir, etcétera, etcétera, los incendios forestales. Vamos a escuchar a José Manuel Lago, que además de formar parte de la Coordinadora Ecologista de Asturias, es el representante de los ecologistas en ese Consejo del Fuego.
Pues ante la oleada de incendios que se produjo en estas semanas de atrás y bueno, la gran alarma social y preocupación que generó el tema, creemos que un órgano consultivo como el Consejo Forestal, donde hay técnicos, profesionales y representantes de la sociedad civil relacionada con incendios forestales, pues que es importante que se reúna, porque tiene cosas que, yo creo que tiene cosas que aportar y analizar la situación, qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha fallado, ¿no? En sobre lo que es prevención de incendios.
Los ecologistas señalan que el gobierno asturiano tiene aprobado un documento. Se titula Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias 2013-2016. Fue elaborado por el Indurot de la Universidad de Oviedo y consideran que es importante, que es un documento válido, pero que no se está respetando. Tiene muchos consejos o contempla muchas medidas que se deberían llevar a cabo, pero claro, se tiene ahí aparcado. Ellos lo que piden es que se ponga en marcha ese plan de prevención, que lo hay.
En el 2013 el Indurot de la Universidad de Oviedo elaboró una estrategia de prevención y lucha contra incendios forestales para aplicar durante el periodo 2013-2016 por encargo del gobierno de Asturias. Por tanto, podemos decir que es un documento oficial, ¿no? Es un documento oficial del gobierno de Asturias, donde hace un análisis estadístico, geográfico, muy extenso, muy pormenorizado de la situación en Asturias, y después pasa a proponer una serie de medidas, 42 medidas en cuestiones de prevención, de extinción, de investigación, de sensibilización y educación ambiental, etcétera. Y esas medidas, pues no se han, llevamos ya 2 años y pico desde que se aprobó el plan, y esas medidas pues están por desarrollar en su mayor parte, ¿no? Entonces creemos que es un documento de trabajo bueno, muy muy bueno, unas medidas muy muy acertadas en, ya te digo, en prevención sobre todo, y el gobierno de Asturias pues lo tiene ahí metido en el cajón y no lo está prácticamente desarrollando. Entonces, documentos, propuestas, las hay, buenas, pero lo que falta es desarrollarlas. Eso y es lo que queremos analizar en el Consejo del Fuego, y que el gobierno nos explique por qué no se están poniendo en marcha, no se están aplicando, y ello es lo que nos ha llevado pues a lo que pasó estas semanas de atrás, a que no se pone en marcha el plan de prevención y lucha contra los incendios forestales.
El plan de prevención y lucha contra los incendios forestales, que lo hay, que está redactado y que consideran que además es bueno, es un buen material del que tirar. Por ejemplo, entre las medidas que proponen es la promoción de la ordenación silvopastoral de los pastos o la eliminación de los restos de las cortas de madera, la optimización de la vigilancia de la guardería del medio natural, creación de juntas vecinales en montes de titularidad municipal, investigación sociológica sobre la causalidad de los incendios o un estudio sobre riesgo de incendios, de grandes incendios y la potencial afectación a zonas habitadas, así como la sensibilización de la población rural. Son solo algunas de esas medidas que venían en ese plan de prevención de incendios que, indican los ecologistas, no está cumpliendo, no está poniendo en marcha el Principado de Asturias, pese a que lo tiene y que es un documento útil y bueno.
Este invierno nuestras rebajas son mucho más especiales. Toda la moda vaquera de Levi's, Salsa y Pepe Jeans. Toda la moda en marcas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Scalpers, Hackett, El Ganso, Alba Conde y muchas más con descuentos de hasta el 50%.
Ven y descubre en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer las rebajas más especiales.
Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Y ahora... en rebajas.
Seguimos y hablamos ahora de Burela. 12 minutos pasan de la una del mediodía. El alcalde de Burela ha mantenido una reunión con los responsables de la Mancomunidad de Montes, con Ángel Rodríguez, para hablar de acciones futuras. Entre las ideas que tienen, que están manejando, está la posibilidad de organizar una feria anual ganadera y también unas rápadas bestas. Igualmente quieren arreglar varias zonas, como el área recreativa de Monte Castelo. Vamos a escuchar a Alfredo Llano, al alcalde bureles.
Se trata de fortalecer actividades que hay en el Monte Castelo, tanto en la área recreativa como no aposta por los atractivos, teniendo en cuenta el ganado que allí se está alimentando, ¿no? O ganado que está por allí solto. Entonces, una de las primeras propuestas que les andan buscando a manera de realizarla es una feira anual con ese ganado que hay por allí y que está solto, y hacerlo juntarlo una vez al año, hacer las transacciones y todo eso que se venía haciendo en las feiras. Y al mismo tiempo también que pretenden hacer una rapa das bestas, como allí hay ganado también cabalar, pues que se pretende es hacer una rapa das bestas allí en aquella zona. Para eso hay un recinto que está muy poco aproveitado, que era o antiguo, a veces para el tiro plato, que esas vamos a reciclarlas para otros asuntos, como puede ser a realización de esta feira anual o de hacer a rapa das bestas. Así que vamos a intentar darles para adelante a este tema entre todos, ¿no? Hay otras cuestiones, como arreglar todo lo que era recreativa, procurar adecentarla, prepararla, mejorar lo que son los enseres, las mesas, los bancos, todo aquello, arboleda. Vamos a intentar colocar árboles y reponer con árboles autóctonos toda aquella zona, por lo tanto va a ayudar mucho más valor, va a ser mucho más bonito. Yo pienso que ahí va a ganar bastante que área recreativa. También se falaba de poner un bar a funcionar, hay allí una instalación, una casa, una caseta, que puede ser de alguna manera ampliar, entonces poder empregarla como un bar para dar servicio a gente que se nos aproxime por allí. Ya dicen antes que vamos a intentar plantar autóctonos, o sea que se fará un estudio de una reforestación integral, que eso puede ser muy importante para esa zona recreativa.
Además, quieren arreglar un par de zonas que son especialmente dedicadas para los niños, un par de parques infantiles, y van a proceder a renovar las farolas por otras con tecnología LED, que ya sabemos que ahorran más.
Entonces, que vamos a procurar un DLC, arreglarlo bien, colocarlo, y otro también adaptarlo a nuevos ojos para que sea atractivo para que las familias que se aproximen a Monte Castelo a pasar unas horas, estar por allí tranquilamente disfrutando del medio ambiente, también puedan tener un atractivo para los más nuevos, ¿no? Vamos a procurar hacer una limpieza de recogida de lixo más frecuentemente. Vamos a también procurar renovar las farolas, son las farolas que están alistadas. Vamos a procurar ponerlas con nuevas tecnologías, o sea, aplicando aforo energético. Por tanto, poneremos puntos que estén iluminados con tecnología LED. Penso que eso va a ser importante. Por un lado, van a aguantar mucho más tiempo, van a cambiar un poco a estética y va a mejorar ese aspecto de aforro. Después también hay una cuestión que nos parece muy importante a ella a mí, que sería colocar unos cartéis indicativos tanto en la subida desde Burela hacia Monte Castelo como después ya en una rúa que hay allí que hay que indicarla, de onde está a área recreativa. Hai que poñer dos cartéis que sellan ben indicativos, que sellan moi fáciles de ver, que sellan, pois, pues, pues, resolutivos a hora de solucionar esa indicación da xente que vai a subida. Esos carteles vamos procurar xa que esteñan listos agora na primavera. Bueno, decir que eles van a procurar tamén fazer todo o que esteña da súa man. Van a fazer unha asamblea que vai ser o día 22 ás 8:30 ou ás 9 na antiga biblioteca, no que é no salón de conferencias aquí de Burela, e van a falar básicamente de subvencións que poden solicitar para mellorar, pues, as plantacións, a mellorar moito o entorno do Monte Castelo. Bueno, decir que isto o que son a comunidade de Montes máis o concello, hai un convenio asinado para 25 anos de que involucra e relaciona o concello e a comunidade con respecto ao que é o Monte Castelo, a área recreativa.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde Alfredo Llano dando cuenta de las últimas gestiones realizadas con la Mancomunidad de Montes y esas mejoras que van a llevar a cabo en Monte Castelo, y también esas ideas buenas que tienen que valorar, tienen que ver si funcionan, son viables, etcétera, pero como esa organización de una feria anual de ganado o esa rapadas bestas para la localidad burelesa. 17 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Y hablamos de impuestos. José Manuel Balseiro, el diputado gallego, parlamentario mariñano, destaca que la rebaja de la Xunta de Galicia en el impuesto sobre la renta va a suponer un ahorro de hasta 380 euros por contribuyente aquí en nuestra zona, en la Mariña. Dice que las nuevas medidas fiscales del gobierno gallego benefician especialmente a esas rentas medias o bajas y que complementan, a las impulsadas por el Ejecutivo Central, y que la otra gran medida impositiva afecta a la tributación del impuesto de sucesiones, que desaparece para el 99% de los gallegos, porque se eleva el mínimo exento hasta los 400.000 euros. Vamos a escuchar las declaraciones de José Manuel Balseiro.
O novo curso político se inicia coa entrada en vigor da maior baixada de impostos da historia da Xunta de Galicia, que se materializa, entre outros aspectos, na reducción do tramo autonómico do IRPF e na práctica supresión do imposto de sucesións. Grazas á nova escala do treito autonómico do imposto sobre renda, aprobada polo goberno galego e que está en vigor desde o primeiro día do mes de xaneiro, a parte autonómica pasa de 5 a 7 tramos, o que aumenta a progresividade. A efectos prácticos, para cada veciño da Mariña contribuyente, suporá un aforro de ata 380 euros, que notará con maior intensidade cando efectúe a declaración sobre a renta deste exercicio o ano próximo. A rebaixa da Xunta no IRPF contempla a reducción de impostos promovida polo Goberno Central, que se materializará en menos retencións en cada unha das nóminas. Ademais, as novas medidas fiscais do Goberno benefician especialmente as rendas medias e baixas e afecta tanto a rendas procedentes do traballo como do aforro, contas correntes, depósito, dividendos, etc. Hai que indicar que a outra gran medida impositiva afecta a tributación do imposto de sucesións e do azós, que desaparece para o 99% dos galegos, pois se eleva o mínimo exento aos 400.000 euros e coa posta en marcha dun programa de impostos cero no rural para operacións que afectan a compras, intercambios e modificacións de parcelas en solo rústico. A rebaixa de impostos suporá un aforro fiscal de 140 millóns de euros para as familias galegas e as empresas do noso país e permitirá recuperar o consumo
Pues ahí tenemos las declaraciones del parlamentario Mariñano. Destacan esa rebaja de la Xunta de Galicia en el impuesto sobre la renta, que va a suponer un ahorro de hasta 380 euros por contribuyente aquí en nuestra zona, en La Mariña. Y luego el tema de la desaparición para el 99% de los gallegos del impuesto de sucesiones. Seguimos adelante. Cuando pasan 21 minutos de la una del mediodía, vamos a acercarnos hasta el occidente asturiano, hasta el municipio veigueño, porque van a tener próximamente su cuerpo de protección civil. Después de los incendios de este final de año, se dieron cuenta de que necesitaban que les echaran una mano, necesitaban personal voluntario, pues, para organizar eventos y para poder atajar cualquier tipo de incidencia o de accidente o suceso que pudiera acontecer. Quieren estar preparados y, por lo tanto, ya están buscando gente. Nos lo explica el alcalde veigueño, César Álvarez.
Ya desde hace que comenzamos esta legislatura, esta corporación se vio afectado por la necesidad de participación a la hora de llevar a cabo eventos en el Concejo de Vegadeo, por la necesidad de un cuerpo de protección civil, y después de los distintos problemas de emergencia que tuvimos con el tema del fuego y el tema del agua, pues se vio agraviado esta necesidad, por la que se proclamó ayer en los medios, en el Facebook del Ayuntamiento, la captación de voluntarios para llevar a cabo la creación del Cuerpo de Protección Civil de Vegadeo. La intención es que desde Vegadeo a unirse a otras agrupaciones, como es en este caso la agrupación de Castropol, y de los distintos ayuntamientos de la comarca, para llevar un trabajo de cooperación y estar preparado y dar formación a las agrupaciones para estar preparados para estos casos de emergencia, tanto de emergencia como de a llevar a cabo eventos en los concejos.
Pues ahí tienen esa idea, buscando personal para un cuerpo de protección civil en Vegadeo. Asimismo, desde el Ayuntamiento veigueño, César Álvarez nos explica que el Principado de Asturias les ha dado el visto bueno a la renovación de determinados viales, de 5 viales en concreto, de acceso a parcelarias, ya sean a ganaderías o a praderías. Lo escuchamos de nuevo.
Se va a llevar a cabo el estudio de 5 accesos en carretera de concentración, que repercute a la Consejería de Recursos Naturales. 5 viales que se estaban solicitando por parte de los vecinos el arreglo por la mala conservación y el mantenimiento de dichos viales, y la verdad que muy satisfechos, porque el 11 de diciembre, como dije, llevábamos a la Consejería dichos proyectos, y a finales de este mes nos vienen confirmados que se van a llevar a cabo dichos estudios.
Pues van a realizar esos estudios para poder realizar los accesos necesarios a esas concentraciones parcelarias, y siguen trabajando en materia de la concentración parcelaria, que también se extiende hacia la zona de Santirso. Por último, en Vegadeo, aclarar el asunto de la fala, porque la fala ya es oficial en el Ayuntamiento vigueño, oficial para realizar los trámites administrativos, para el papeleo. Esto se aprobaba en el último pleno que han celebrado allí, pero el alcalde insiste en que el tema del idioma siempre genera polémica entre los ciudadanos. Esto no es ninguna obligación, es simplemente darle la oportunidad a las personas que utilizan la fala de que tramiten también sus informes administrativos o cualquier tipo de papeleo, burocracia, al fin y al cabo, con el idioma, con la lengua que suelen emplear.
El tema de las lenguas lleva un poco a discusión a nivel de los ciudadanos, a nivel de los vecinos. Desde aquí, desde el Ayuntamiento, hay que dar esa tranquilidad a los vecinos. Lo único que se intenta es dar facilidad a todos aquellos que identifican, en este caso, a fala como algo identificativo de la zona, y darles la posibilidad de que puedan continuar contribuyendo a la vida del Ayuntamiento a nivel administrativo, y darles esa respuesta por parte del Ayuntamiento. Creo que desde la Concejalía de Cultura y de Educación, que se llevó a cabo esa moción en pleno y que ha sido aprobado, pues creemos que es muy acertada, porque das pie a tener en cuenta esas personas que se identifican con esa forma de expresarse y también responderle a todos los vecinos que no es obligatorio, sino es una opción que los vedigueños puedan disponer en la administración de presentar sus escritos y que se respondan pues como ellos deseen.
Que no es una obligación, es simplemente una opción para aquellas personas que utilizan y quieren seguir utilizando la fala, también lo pueden hacer en los escritos administrativos. Vamos a Santirso de Abres porque ahora este ayuntamiento va a tener un poquito más de comodidad. Tienen un punto itinerante de recogida de residuos durante todo este año 2016. Para esos pequeños residuos que a veces pues uno no sabe muy bien qué hacer con ellos o se tiene que desplazar para librarse de ellos, ya sean teléfonos móviles, como son CDs, como incluso en algunas ocasiones pueden ser neumáticos. Nos lo explica la alcaldesa María Goretti Quintana. Es un servicio gratuito.
El Ayuntamiento de Santirso de Abres va a iniciar este año 2016 ofreciendo un nuevo servicio a los vecinos y las vecinas en colaboración con COGERSA y pidiendo también la colaboración ciudadana. Se trata de un punto limpio móvil que cada mes visitará el concejo, estará estacionado en la zona del Piñeiro y va a permitir que los vecinos y vecinas que lo deseen pueden acudir a depositar residuos que pueden ser pues pequeños residuos digitales, cartuchos, también teléfonos en desuso, barnices, pinturas, pequeños electrodomésticos. Con esta medida yo creo que mejoramos lo que eran nuestras acciones en pro de un medio ambiente limpio y lo que eran las acciones de tratamiento de residuos, ya que ofrecemos la posibilidad, siempre con la colaboración de los ciudadanos que tienen que acudir a ese punto donde está estacionado el punto limpio móvil, pero ofrecemos, como digo, la posibilidad de que aquellos residuos que tenemos en nuestro alrededor, en nuestro entorno, que pueden ser aceite de motores, barnices, pinturas, cotones, material digital, y que no sabemos muy bien pues estos pequeños residuos dónde los vamos a depositar y permanecen con nosotros, pues que puedan ser tratados debidamente después por los servicios de COGERSA.
Pues al punto móvil itinerante de la zona del Piñeiro irá una vez al mes a la localidad y es una buena manera de reciclar más fácil, no se puede y además, como decimos, es una recogida gratuita.
Este invierno nuestras rebajas son mucho más especiales. Toda la moda vaquera de Levi's, Salsa y Pepe Jeans. Toda la moda en marcas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Scalpers, Hackett, El Ganso, Alba Conde y muchas más con descuentos de hasta el 50%.
Ven y descubre en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer las rebajas más especiales.
Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Y ahora en rebajas.
Llegamos al final de Costa Viva, la temperatura ha subido un pelín, tenemos 11 grados, ahora luce el sol, recordamos que la tarde va a quedar más o menos agradable con algún chubasco. A las 2:20 seguimos en mediodía en la costa contando más noticias de nuestra zona.